אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויחי חלק ב', אות שין עין וב. בספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור.
Esta versión del Zohar, la porción Vayechi, lo pueden descargar de kabbalah.info/es, de la sección Zohar, el punto 336, y bendijo a Yosef, perdón. Donde sé que se adquieren las bendiciones, se adquieren, Malchut debe ser bendecido primero. Y si el Creador no es bendecido primero, entonces las bendiciones no persisten. Cuando estamos leyendo los libros, estamos leyendo acerca de los grados espirituales por los que tenemos que pasar en el futuro. No sentimos lo que estamos leyendo aún, escritos en tal forma. Es imposible leer acerca de la espiritualidad a menos que tomemos las palabras desde la corporalidad, porque no existen palabras en espiritualidad. Así que, ¿cómo pueden decirle a un cuerpo un fenómeno que no existe en nuestro mundo? ¿Cómo lo pueden explicar? No es que lo tengas que tomar de nuestro mundo algo, sino es algo similar, como si... como estas palabras que describen la espiritualidad, pero si no estás en él, entonces no sabes nada acerca de ello, y simplemente lo lees, pero estás leyendo acerca de la espiritualidad a pesar de que no sentimos. Pero nosotros estamos aferrados a estas personas que sí escriben acerca de él, y en este caso Rabbi Shimon con sus discípulos y luego Bala Sulam, que incluyó su comentario, añadió su comentario. Así es que si estamos adheridos a estas personas que revelaron, a tres personas que escribieron y vieron la espiritualidad, escribieron acerca de ello, lo alcanzaron, realmente, entonces querremos conectarnos, aferrarnos a ellos. Querremos alcanzar esa fuerza que ellos contienen para poder influenciarnos nosotros. Es como un bebé, quien quiere estar cerca de los adultos para poder aprender, para tomar de ellos todo lo que pueda para sí mismo. Así es como naturalmente crecemos, y por ello, mientras estamos leyendo, debemos estar tan cercanos como podamos con ellos. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Qué quiere decir estar cercanos a ellos? ¿Qué quiere decir acercarnos en la espiritualidad? Es cercano en la espiritualidad, quiere decir que tiene la misma cualidad. No es que yo estoy sentado cerca de alguien como en este mundo, o que estoy lejano. Quiere decir que tengo una cualidad más cercana a la suya. La cualidad es la del otorgamiento, y la nuestra es la recepción. Si yo me esquematizo a mí mismo, que estoy con mis amigos, que me anulo a mí mismo, y que alcance un estado donde todos nosotros juntos comenzamos en un solo deseo para poder unirnos, y a través de nuestra unidad poder aferrarnos a aquellos que escribieron el Zohar, entonces estamos todos ya mucho más cercanos a ellos. Estamos cercanos a ellos y a su grado, el cual ya nos influenció. Así es que el mismo estado donde estuvimos más conectados entre nosotros, más conectados al otorgamiento, quiere decir, más conectados a aquellos que están dentro del otorgamiento, es decir, aquellos que escriben el Zohar, y más conectados también a nuestra lectura y lo que está escrito, que no comprendamos que está escrito. Sin embargo, queremos como bebés aceptar algo de los adultos simplemente porque los adultos vieron otras influencias que escribieron para nosotros mientras trabajan sobre nosotros. Así es que comenzamos a cambiar. Como bebé que necesita recibir desde la mañana hasta la noche, es cuando al principio alcanza un estado de ser un adulto. Así es que este es nuestro defunción. Y en la misma condición natural y a través de todos estos pasos naturales de este mundo. Así es como también avanzaremos nosotros. Así es que no olviden cómo estar conectados al libro El Zohar. ¿Esto quiere decir abrir el Zohar? Bueno, por supuesto que existe más hacia esto, donde la interpretación eterna se abre únicamente cuando penetramos en la historia, y en esa misma historia nosotros nos volvemos participantes activos, y por medio de eso, pero esto llegará a nosotros. Punto 337. Cuando Isaac bendijo a Jacob, primero bendijo al Creador, tal como está escrito: mire el aroma de mi hijo, que es como el aroma del campo bendecido por el Señor. Aquí hay una bendición para el Creador, tal como está escrito: bendecido por el Señor. Es decir, que fue bendecido con el cumplimiento de las bendiciones. Luego está escrito: y que te dé el rocío de los cielos y los selectos de la tierra. Esto es así debido a que un campo, Malhut, ya ha sido guardado por el cumplimiento de las bendiciones, porque las bendiciones surgen de ella únicamente después de que ella ya ha sido guardada por las bendiciones. De igual forma, primero Jacob bendijo al Creador y luego bendijo a sus hijos, tal como está escrito: a la mañana devora a la presa. En la mañana una persona debe bendecir primero al Creador y luego al resto de las personas en el mundo.
...378...
Cuando Jacob quiso bendecir a los hijos de Yosef, él vio en el espíritu de la santidad que Yeroboam, hijo de Nebat, iba a salir de Efraim. Y dijo: ¿quiénes son estos? Y él dijo: estos dioses, oh Israel. En todos esos lados, la serpiente maligna del espíritu de la impureza es la serpiente, y Sam la monta, está montado en ella. Ellos son aspectos masculino y femenino, y cuando se acoplan o copulan, se llaman estos en plural, para indicar que no están unidos como lo masculino y lo femenino en la Kedushah, la santidad, sino que están separados. Ellos aparecen en el mundo bajo todos los aspectos que se extienden de la serpiente, y son el zibug del masculino y femenino, denominado estos. 379. El espíritu de santidad Nukva de Zerahampin, llamado este, es el pacto y es el sello de la palabra que siempre está dentro del hombre. También es mi Dios y yo le alabaré. Es el Creador, Zerampin, en singular. Sin embargo, Zon de Sitra Lahra, Sam y la serpiente son denominados estos, en plural. Es debido a esto que se escribió: estos son tus dioses, oh Israel. 380. Esto es por lo que se escribe: también a esto se olvidará que son Zon de Sitrahara, y yo no te olvidaré. La Nukvin, no te olvidaré. Y está escrito: por ellos yo lloro, y cada el becerro que es llamado a estos les provocó llantos. Debido a esto, por lo que el templo fue destruido. Por estos yo lloro, pues la serpiente y Sam han recibido permiso para ejercer su dominio sobre Israel y destruir el templo. Es sagrado. Está escrito: estas son las palabras del pacto. ¿Y cómo es posible que estas, es el nombre Zon de Sitraja? Sin embargo, todas estas maldiciones existen dentro de estas, el Sitraja, pues es ahí en donde se hallan presentes todas las maldiciones. La serpiente está maldita, es maldita, y ha sido maldecida. Maldita seas entre todos los animales del campo. Y es por esto por lo que la Torah viene primero y dice: estas refiriéndose a aquel que ha roto las palabras del pacto.
382.
¿Y por qué hasta se dice en Kedushá? Estos son los preceptos que el Señor ordenó. Es porque todas las mitzvot, los preceptos de la Torah, son para purificar al hombre, para que no se desvíe de su sendero y se guarde del sitrahra y aparte de ellos. Y porque está dicho, estas son las generaciones de Noé. Ahí también se trata del sitrahra, ya que Ham, el padre Canaán, salió de, y está escrito, maldito seas Canaán, y él es de estos, pues la serpiente está maldita. Punto 383. Y ellos dijeron, estos son tus dioses, oh Israel. Todo eso es el interior de la escoria del oro. Aarón ofreció oro, su lado, el izquierdo, que comprende el fuego. Este lado es considerado como oro y como fuego. La escoria del oro son las klipot y la impureza. Y el espíritu de la impureza está siempre en el desierto. Y en ese tiempo encontró un lugar para fortalecerse en él y para aferrar a Israel. 384. Y la purificación de Israel del primer veneno de la serpiente que inoculó en el mundo y causó la muerte al mundo por el pecado del árbol del conocimiento, de donde aparecieron y fueron purificados cuando se detuvieron junto al monte Sinai, pero retornó nuevamente y una vez más la serpiente les provocó ser impurificados y prevaleció sobre ellos y les causó la muerte a ellos y a las generaciones siguientes. Tal como está escrito, yo digo, ángeles son ustedes, pero morirán como humanos. Esto es así debido al becerro, ya que la sentencia de muerte regresó a ellos como en Adán Arishon. 385. Y por lo tanto, cuando Jacob vio a Jeroboam, hijo de Nebat, quien era un idólatra en el espíritu de la santidad, se estremeció y dijo, ¿quiénes son estos? Luego, cuando quiso bendecirlos, primero bendijo a la divinidad y luego bendijo a sus hijos. Ya que bendijo al Creador primero, desde ese lugar, que él bendijo primero, luego él los bendijo tal como está escrito. Que el ángel que me redime de todos los males bendiga a los jóvenes. Esto quiere decir que la divinidad, que es llamada un ángel, los bendecirá. Y con esto tuvo la certeza de que su bendición no llegaría a Jeroboam y a sus amigos. ¿Alguna pregunta?
¿No?
El Zohar habla acerca de la fortaleza. ¿Qué determina este fortalecimiento de Israel? El Zohar nos está diciendo acerca del proceso que donde muchos están pasando ahora. Mientras estén trabajando sobre sí mismo, incluidos en, dentro del grupo, haciendo todo tipo de acciones para dejar la luz superior otorgar sobre él. Así es que lo que yo debo hacer es intentar ajustarme a mí mismo a la luz superior como un niño pequeño que intenta aprender de los adultos acerca de su mente, y sin embargo ven ellos y lo que ven ellos, lo que comprende de ellos, esto es lo que está haciendo. Es así como la naturaleza nos activa de manera natural y es como nos convertimos en adultos. Lo mismo es acá, los mismos pasos, muy similares. Por ello decimos Ibur, Yenika, Mohin, Katlut. Y junto con esto, en el camino, cuando revelemos las cualidades y las fuerzas que operan sobre nosotros desde afuera, que operan sobre nosotros desde adentro, que son reveladas dentro, esto es lo que está escribiendo. Y nosotros, como resultado, componemos nuestra realidad nueva. Eso es todo. Así es que esto es lo que nos dice el Zohar, de lo que nos está hablando el Zohar ahora. Ahora, mientras más intento estar cercano o acercarme con ese estado del cual nos están hablando, mejor. Bueno, ahora no sé en absoluto acerca de todos estos estados de los que nos hablan, no tengo ninguna idea, pero si supieran en general que nos están hablando de la influencia de la luz y del deseo recibir, y que el deseo recibir hace todo tipo de preparaciones para que la luz lo influencie, de que tiene que expresar su presteza para cambiar y volverse como la luz, entonces funciona. Es así como funciona. Por la medida en la que yo quisiera tener, en la medida que yo quiero que suceda, entonces la luz funciona de acuerdo a mi anhelo. ¿Lo quiero? Eso es todo. ¿Claro? Bueno, continuemos si no tienen más preguntas. Damir de Croacia pregunta... ¿Debemos sentir el Zohar que habla dentro de nosotros? ¿O debemos primero...?
No, dice el Rav.
El Zohar nos está hablando acerca de las acciones internas que revelamos, donde se nos revelan fenómenos interiores, grados, etapas a través de los cuales pasamos. Todos y cada uno de nosotros en nuestro propio modo personal, y nos preparamos para que el Zohar nos influencie. Esto ya es nuestro trabajo en el grupo, juntos, en la unidad, a leer juntos, por medio de la lectura en conjunto, como Rabbi Shimon y sus discípulos lo hicieron. Era imposible escribir tal libro solo, únicamente a través de la conexión de la unidad. Pero el Zohar se le abre a cualquiera. Lo puedes ver también, no en un grupo físico, por ejemplo. Solo que con el fin de acercarse tienes que esquematizar de ti mismo algo similar para aquellos que escribieron acerca de lo que aquellos que escribieron el Zohar. ¿Y qué escribieron? Ellos escribieron acerca de la espiritualidad, pero ¿de qué están escribiendo? Están escribiendo acerca del otorgamiento, conexión y los grados de la conexión. Los grados de la conexión, estos son los 125 grados. Y en cada uno de los grados tienes muchas fuerzas que se revelan y son los mismos componentes de esa etapa, de ese estado. ¿De cuál estado? Es estado de unidad, de los Kelim, con el fin de identificarlos con la luz. Cuando, queremos decir que un estado se realizó, cuando el Kli y la luz alcanzaron un grado completo, cuando uno llena al otro. Así es que estamos hablando únicamente de la unidad, no existe nada más acá. Maxim de Bet Kabbal Alam, del centro de Julón, pregunta qué es Brajot, las bendiciones en el Zohar, y qué son las aclaraciones del Zohar. No estamos hablando acerca de sensación interna, porque estas son cosas sublimes, pero la bendición ya es el acto de la pantalla y la luz retornante, es el de la conexión, donde nosotros bendecimos y apreciamos el otorgamiento por encima de la razón, de la recepción por encima de la razón, la pantalla y la luz retornante, por cierto que es lo opuesto, y es la acción, lo que sea que estés viendo una cierta palabra, una frase, estás hablando del deseo de recibir, la luz ante él, es todo, no hay nada más. Todo lo demás es una situación privada, lo que viene primero, lo que viene después, y en qué estado se encuentra. Sin embargo, no tenemos nada más que estas tres componentes. Bendición contra maldición quiere decir que en mi estado presente la revelación de la luz y el deseo, yo puedo poner una pantalla y conectar la luz y el kli, y esto quiere decir que estoy bendiciendo, que estoy justificando al Creador, entonces yo soy llamado el justo, y en ese estado se le llama el estado, la bendición, la fuerza divina está trabajando sobre mí, por la letra Bet, y después hago una acción similar a la que el Creador hace, por supuesto, y la maldición es lo contrario. Bueno, continuamos, por favor. Artículo, y volvió Ezequías su rostro hacia la pared. Así estamos trabajando gradualmente, dice el Rab, y únicamente bajo la condición de que el hombre se esté presionando a sí mismo y siga intentando abrir el texto. quiero percibir ese texto dentro de mí. Punto 386, y volvió Ezequías su rostro hacia la pared. Y Ezequías volvió su rostro hacia la pared y rezó al Señor: la persona debe rezar solo junto a una pared y nada se debe interponer entre él y la pared. ¿Cuál es la diferencia con respecto a todos los otros que rezaban? No dice: él volvió su rostro hacia la pared. Fue suficiente decir: y él le rezó al Señor. Aquel que pronuncia un rezo apropiadamente dirige su mente aun cuando no vuelva su rostro hacia la pared, tal como está escrito acerca de Moshe. Moshe le rezó al Señor, y está escrito: y Moshe clamó ante el Señor. Y no dice: y volvió su rostro. Porque aquí con Ezequías, ¿por qué dice que volvió su rostro a la pared y entonces le rezó al Creador?
387.
En ese tiempo, Ezequías no estaba casado, no tenía una esposa y no tenía hijos. Está escrito: e Isaías el profeta, el hijo de Amós, vino hasta él y le dijo: pues habrás de morir y no vivirás. Pues habrás de morir en el mundo por venir, porque no tenía hijos. Cualquiera que no intente tener hijos en este mundo, no existe en el mundo por venir y no tiene porción en ese mundo. Y su alma está desterrada en el mundo y no encuentra descanso en ningún lugar del mundo. Este es el castigo que está escrito en la Torá: morirán solos, sin hijos. Pues cuando alguien que no tiene un hijo marcha a ese mundo, muere. Por lo tanto, muere en este mundo y en el mundo por venir. Es por esto que está escrito: pues habrás de morir y no vivirás. 389. Más aún, la divinidad no mora sobre él en lo absoluto. Entonces está escrito: y Ezequías volvió su rostro a la pared, es decir, que pensaba y se dirigía a tomar una esposa, para que la divinidad llamada una pared morara sobre él. 390. Es debido a esto lo que está escrito: y le rezó al Señor: aquel que posee una transgresión en su mano y desea pedir misericordia para sí mismo, debe volver su rostro y sus pensamientos para corregirse de estas transgresiones, y luego pronunciar su rezo. Tal como está escrito: escudriñemos e investiguemos nuestros senderos primero, y luego retornemos. Aquí también, ya que Ezequías conocía su iniquidad, está escrito: y Ezequías volvió su rostro a la pared, es decir, volvió su rostro para corregir a la divinidad que está en la pared, ya que ahí se encuentra el lugar donde pecó. Punto 391. La divinidad está sobre él, y aquel que no tiene no está sobre él. Es por ello por lo que Ezequías se corrigió a sí mismo para ser corregido junto a nosotros, y lo tomó para sí mismo una esposa, y luego oró y rezó al Señor. 392. Una pared es el Señor de toda la tierra, la divinidad, tal como está escrito: he aquí el arca del pacto, el Señor de toda la tierra. Por lo tanto, el arca del pacto, la divinidad, es el Señor de toda la tierra, lo cual es una pared. Y por esta razón, Ezequías volvió su rostro hacia la pared. 393. Está escrito en un rezo: recuerda ahora, oh Señor, te imploro. cómo he andado delante de ti. Es decir, que cuidó el pacto sagrado y no lo impurificó, en verdad y con un corazón íntegro, con intención en todos los significados de la fe que están incluidos en la verdad. 394. E hizo lo bueno ante tus ojos, apegando la redención al rezo. Yesod es llamado redención, la Nukva es llamada rezo. Él quería hacer la unificación apropiadamente, por lo tanto, y Ezequías lloró amargamente. No hay una puerta que resista las lágrimas y no se abra. Cuando la redención está apegada al rezo, la Nukva, el ángel redentor se encuentra en todas las redenciones en el mundo. Es decir, dice el Rab, lo principal que tenemos que hacer es volvernos a ese Malhut, a nuestro clic colectivo donde todos estamos conectados. Eso quiere decir volvernos hacia la pared. Eso quiere decir volver hacia la pared. Donde queremos nosotros componerlo, comprenderlo, ver que ella es lo que separa entre nosotros y el Creador. Y en la medida en la que nosotros la posicionemos apropiadamente, conectada con todos nuestros deseos juntamente, entonces se convierte en el conector de nosotros y el Creador, y se vuelve en una pantalla que conecta en vez de una pantalla que separa. ¿Bajo cuál es la condición? Si estamos... Es decir, que no hagamos nada nosotros mismos, que somos Rosh Tov Sof, que estén en la misma altura, y luego nos volvemos con el rostro hacia la pared, y realmente queremos ahí que la conexión entre nosotros se convierta en nuestra conexión con el Creador. Entonces la Shina, la divinidad, se vuelve un cli de satisfacción. Y ahora pasemos a la última parte de la lección.